14 Madrid. Con Javier Casal.
Es noticia que les avanza la cadena SER en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. El contenido del informe sobre las deficiencias en edificios municipales como el Madrid Arena o la Caja Mágica. Ana Botella nos contó las que había en el Madrid Arena, pero evitó hablar del resto del informe que no tiene desperdicio. Son los fallos detectados en la Caja Mágica, sede, por cierto, del Mundial de Balonmano y sede y escenario también de la última fiesta de Nochevieja que organizó Miguel Ángel Flores. Atentos, no son problemas precisamente de calefacción. Se habla de problemas graves en el sistema de protección antiincendios, detectores de humo desconectados o averiados, 34 cortinas cortafuegos que tampoco funcionaban y daños en otros puntos de la cubierta móvil. El informe es de septiembre de este año. En el Ayuntamiento de Madrid, a esta hora al menos, no nos aclaran si esas deficiencias han sido ya subsanadas.
Hora 14.
Y en el interior del edificio de la Puerta del Sol, acto institucional con motivo del aniversario de la Constitución.
La Constitución prevé su modificación y el procedimiento para llevarla a cabo. Si queremos modificarla, cumplamos los trámites establecidos. Hagámoslo si todos estamos de acuerdo.
Y fuera, en la calle, gritos contra el gobierno regional. Concentración de los sanitarios que hoy secundan su tercera jornada de paro general.
¡Sanidad! ¡Unidad! ¡Sanidad!
Y junto a ellos los trabajadores de Telemadrid, que hoy han vuelto a poner la cadena autonómica en negro ante el despido inminente del 85% de la plantilla. Allí en la Puerta del Sol está Thais Muñoz. Thais, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Decenas de manifestantes de la sanidad pública han regresado a la Puerta del Sol después de haber protestado frente a la consejería de las Keti. A esta hora muchos gritos de denuncia que dicen van a continuar igual que las movilizaciones hasta que se les escuche. Hasta hace pocos minutos también aquí muchas decenas de trabajadores de Telemadrid han rodeado la sede del gobierno regional. Aprovechando el acto conmemorativo de la Constitución que se celebraba dentro, ha habido mucha presencia policial en todas las salidas del edificio y frente a los policías muchos manifestantes que gritaban culpables y sinvergüenzas a los representantes de la comunidad que han ido saliendo, políticos a los que han dedicado sonoros abucheos y pitadas.
La marea blanca que también ha llegado al Senado. Los sanitarios se han colado en la Cámara Alta aprovechando la jornada de puertas abiertas y allí sus aplausos se han colado en la emisión del programa matinal de Radio Nacional de España.
Yo creo que debiera ser más habitual que los ciudadanos pudieran trasladar sus opiniones de manera directa a los senadores.
¿Algún representante de ustedes, de los sanitarios, quiere formular alguna pregunta en el Senado? Lo pueden hacer. Si van a seguir aplaudiendo, no me importa en absoluto. Van a seguir aplaudiendo. Muy bien. Bueno.
Ahora les contamos la incidencia masiva otra vez de esta huelga de la sanidad que al Partido Popular le parece una protesta, bueno, cosa de unos cuantos liberados sindicales. Lo dice David Pérez, que es el alcalde de Alcorcón.
El hecho de que un señor se ponga una bata de médico, un liberado sindical que se traen de otra ciudad aquí, Alcorcón, el hecho de que ese señor se ponga una bata de médico no le convierte en médico. Hay que estudiar la carrera primero. Por tanto, cuando vemos esos señores con batas blancas que dicen que es que son los médicos, la mayoría no son médicos. Son los mismos que a lo mejor hace un rato estaban aquí con otra causa. Pues están liberados para esas cosas. Entonces, pues de repente cogen una sábana y hacen una pancarta, o se ponen una bata, o si mañana se tienen que poner la camiseta verde, que son los mismos.
David Pérez haciendo carrera, suponemos. Martes 4 de diciembre, el paro volvió a subir el mes pasado en Madrid. Titulares.
Otras 4.408 personas se han quedado en la calle, un 0,8% más respecto al mes anterior. El presidente madrileño defiende que la subida no es buena, pero Madrid resiste mejor que el resto de España. Pese a todo, ya 553.700 parados en Madrid.
De nuevo, Telemadrid en negro. Desde esta noche los trabajadores mantienen un paro de 24 horas. Aprovechando el acto de la Constitución, los delegados sindicales han intentado entregar una carta al presidente Ignacio González. Le piden que negocie un plan de viabilidad y el ERE que quiere interponer el gobierno regional hoy o mañana.
El Real Madrid finiquita esta noche la fase de grupos de la Champions. Recibe al Ajax de Ámsterdam en el Bernabéu sin Casillas, ni Ramos, ni Alonso. Todo por descanso. Los de Mourinho no se juegan nada porque, haga lo que hagan, serán segundos de grupo.
Navidad en crisis. Hoy se encenderán las luces de Navidad en la capital. Serán las mismas del año pasado. La programación navideña sufre un importante recorte. De los 600.000 euros del pasado año, solo cuentan con 100.000.
A ver si con la luz mejoramos el ánimo de este año, porque las Navidades están más frías que el pronóstico del tiempo. De hecho, marzo seguirá el frío y esta noche llegarán las lluvias, así que quizá vean las luces de Navidad, pero no van a ver las estrellas. Esto es lo que hay. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo en las principales vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos tan solo hay complicaciones circulatorias en la M40 en el entorno del este de la Peineta y los recintos feriales pueden encontrarse con dificultades, con tráfico lento en este punto. En el resto de las carreteras de la comunidad no hay ninguna incidencia y ahora mismo se circula bastante bien.
En la Gran Vía, ahora mismo el termómetro marca 8 grados. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en el centro de pantallas, en el centro de la capital y en la M30? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en el centro no están las cosas mal. Hay una mayor intensidad, como suele ser habitual en la Gran Vía. Pero nos vamos a ir fuera de la Almendra Central. Nos vamos cerca de la carretera de Barcelona y decirles a estos conductores, los de la calle de Alcalá, los de la A2, que no les interesa tomar la avenida de los Andes para llegar a la M40. Muchos problemas hay hoy por la mañana. Problemas que se extienden hacia los alrededores, como la avenida de Machu Picchu. Les pedimos que tomen como alternativa la Gran Vía de Hortaleza y la calle Arequipa.
Dos de la tarde y 12 minutos, lo dicho. Es el informe sobre las deficiencias en instalaciones municipales encargado por el Ayuntamiento de Madrid. Nos habían contado los fallos que tenía el Madrid Arena y cómo habían sido subsanados. Pero no la otra parte que resulta realmente jugosa. La cadena SER Madrid ha tenido acceso al documento completo. Es un informe fechado en septiembre de este año, de 2012, sobre el estado de la Caja Mágica, una de las joyas de nuestra candidatura olímpica y sede, además, futura sede del Mundial de Balonmano. Pues bien, al menos hasta septiembre ese edificio sufría graves deficiencias de seguridad, sobre todo en materia de protección contra incendios. La información desde Redondo.
Buenas tardes. En el edificio Madrid Caja Mágica, que es el edificio principal del complejo deportivo Caja Mágica en el barrio de San Fermín, se detallan graves deficiencias encontradas por el personal desde los primeros días de servicio. Muchas de ellas tienen que ver con los fallos detectados en el sistema de protección contra incendios, lo que pone en peligro una correcta evacuación en caso de necesidad. En la pista 1 del edificio, en la planta 2, el informe destaca que hay 10 detectores de humo desconectados por estar averiados o por falta de mantenimiento, 34 cortinas de sectorización que actúan como cortafuegos que no bajan de forma proporcional. Tras varias pruebas, se ha observado también que cuando salta la alarma, la central no resetea y para que deje de sonar la sirena y ponerlo todo en reposo, hay que apagar toda la central. En otra pista, en la 2, hay una compuerta cortafuegos arrancada de su sitio por motivos que se desconocen, dice el informe. Todas estas deficiencias se clasifican con un nivel 1 de urgencia en la reparación porque pueden afectar a la seguridad de las personas. Falla la iluminación de emergencia en varias zonas del edificio, como en las escaleras, en los aseos, en vestuarios, en el guardarropa, en la zona de las gradas. Se dice también en este informe que muchas de las gradas están descuadradas y con deformaciones en su estructura. Deficiencias muy parecidas aparecen reflejadas también en el edificio Tenis Indoor, que aloja pistas cubiertas de tenis, tanto de entrenamiento como de exhibición, y otros espacios de uso deportivo. Las luces de emergencia fallan también en muchas zonas. Hay puertas automáticas con disfunciones en su funcionamiento, detectores de humo descolgados y en la piscina del edificio se señala que hay apliques sumergidos derivados por filtraciones, lo que hace pensar que existe riesgo de descargas eléctricas. Se refleja en varios puntos falta de mantenimiento en el sistema de climatización.
Remarcamos, este informe es de septiembre del año 2012, de este año. Suponemos que esos fallos han podido ser solucionados, pero nadie a esta hora en el Ayuntamiento de Madrid, y lo hemos intentado en varias ocasiones, nos puede confirmar a esta hora que en efecto han sido solucionados ya hoy mismo. Esto por un lado. Ayer carpetazo a la comisión de investigación en el Ayuntamiento con poco ruido y todavía con menos nueces. En la Puerta del Sol, donde se ha celebrado el acto con motivo del aniversario de la Constitución, la alcaldesa Ana Botella ha dicho que no habrá más dimisiones, al menos de momento, y en la Junta de Gobierno.
Yo creo que se ha llegado hasta el fondo del asunto en delimitar lo que ocurrió ese día 1 de noviembre donde ocurrió la tragedia. Una vez que tenemos esa información, tomaremos las medidas que correspondan.
¿Esas medidas pueden suponer algún otro cese o destitución?
No tengo previsto en este momento cesar a nadie de mi Junta de Gobierno.
Eso ha dicho Ana Botella. Aquí en la antena de la SER, el portavoz municipal socialista, Jaime Lisabeski, ha dicho que la próxima dimisión que debe anunciar Botella tiene que ser la suya.
Pues la mala noticia es que no se vaya ella, porque a lo mejor no hay más destituciones porque se autodestituye ella. Porque la improvisación, el caos, yo creo que la negligencia en algunos casos, la irresponsabilidad ha quedado de manifiesto en esta comisión que ha estado amordazada porque no han venido ni técnicos ni nadie.
Hora 14 Madrid.
Porque la pediatra está pasando consulta.
Sí, voy por urgencias. Voy a ver si me atienden a la niña. Si se ve que hay servicios mínimos.
La brecha de la guerra de cifras es hoy mayor que nunca. Los sindicatos médicos hablan de un 90% de seguimiento y la comunidad minimiza este seguimiento al 19%. Tercera jornada de paros en la sanidad y no solo para los liberados. El gobierno regional insiste en que no dará marcha atrás. Eso sí, se trata de desacreditar la protesta, como ha hecho, por ejemplo, hoy el alcalde de Alcorcón, o con extraños movimientos, como por ejemplo el que se ha producido esta mañana en la Puerta del Sol. Allí, como saben, cada mañana está una unidad de donación de sangre. Hoy los médicos de la Marea Blanca querían ir a donar sangre, pero cosas de la vida, la unidad no ha aparecido hoy por ningún lado. Dice la Comunidad de Madrid que ha sido debido a la huelga. Javier Bañuelos, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora los médicos han bailado frente a los hospitales, han hecho abrazos gigantes, pero hoy su protesta era otra.
Hoy estaba anunciada esta acción, que era que los médicos íbamos a donar sangre para demostrar que además de esta de huelga, que esta huelga la hacemos por nuestros pacientes.
Y por eso esta mañana más de 100 médicos con sus batas se han reunido en la Puerta del Sol, querían donar, pero no han podido.
Bueno, pues aquí hay un camión permanentemente todos los días, de lunes a sábado, y de una unidad móvil, y hoy casualmente no está el camión. Nos han dicho que están de huelga, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, la semana pasada sí estaba y también había huelgas.
De ahí que sospechen que la consejería ha retirado a propósito el autobús, y precisamente se quejan cuando más falta hace. Ayer mismo, de hecho, el Servicio Madrileño de Salud hizo un llamamiento urgente porque se necesita sangre del tipo AB negativo. Fuentes de la Consejería de Sanidad niegan que se haya tratado de boicotear la protesta. Aclaran que por culpa de la huelga, de las 6 unidades de donación, hoy han salido 5 y se ha priorizado, dicen, su colocación en las zonas donde había donaciones programadas, y hoy en Sol no era el caso.
La comunidad trata de explicar su postura con una ronda informativa del consejero Laschetti por televisiones, radios y periódicos. No está teniendo mucho éxito en esta gira el responsable de sanidad, al que le llueven, menos del Partido Popular, por todos los sitios. Tomás Gómez ha pedido hoy su dimisión.
Lo que tiene que hacer el señor Laschetti es dimitir. Dimitir por incompetente y por soberbio.
Y esta mañana hemos visitado uno de los centros damnificados por la reestructuración de Laschetti, el Instituto de Cardiología, un centro que llegó a ser un hospital y que, si nada ni nadie lo impide, va a echar el cierre en las próximas semanas. Ahí ha estado Álvaro Pérez.
Solamente se mantiene una planta y un quirófano operativos del Instituto Cardiológico de Madrid. El resto de niveles ya están prácticamente desmantelados. En esa cuarta planta trabajan profesionales desconcertados e indignados por las previsiones de cierre. Muchos de ellos llevan hasta más de 3 décadas desempeñando allí su profesión.
33 años. Entré en el año 80. Esto siempre ha sido un hospital, diga el señor Laschetti lo que quiera. Pues mira, esto es como si a mí me quitaran mi casa y me desahuciaran. Así me siento.
Me siento engañada, me siento decepcionada, me siento una basura porque me están engañando. O sea, creo que llevo muchos años trabajando para que lo estén haciendo de esta manera tan indecente y tan vergonzosa.
No tenemos nadie que nos diga qué ni qué no, ni dónde vamos ni dónde no vamos.
¿Y dónde vamos ahí? Si vamos a la calle, al paro, ¿o qué harán con nosotras?
Del centro salían pacientes que aún no asimilaban su clausura prevista en un principio para el próximo día 13 de diciembre. Quien ya asimila que el Instituto Cardiológico dejará de existir es Matilde Fernández, una de las portavoces.
Totalmente sorprendidos, desesperados y diciéndole al gerente, que es el que toma la decisión, al final, que nos dé una explicación, y él nos dice que lo hace porque está cumpliendo una orden verbal, porque tampoco tiene nada por escrito. De hecho, ya la ha cerrado, el centro está cerrado.
Todos ellos acudirán a la asamblea que se organizará hoy a las 5 de la tarde en el Hospital Clínico.
2 y 20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Sanidad madrileña que afronta su tercer día de paro. Nueva guerra de cifras. Los sindicatos dicen que el 90% de los trabajadores ha secundado la huelga, frente al 19,89% según Sanidad. Lo que sí se están desarrollando en el día de hoy son concentraciones, actos de protesta. Como ejemplo, nos vamos a ir hasta el centro de salud de Colmenar Viejo, Colmenar Sur. Esta noche, del martes al miércoles 5 de diciembre, se van a encerrar. Varios profesionales se encierran para pernoctar en este centro de salud Colmenar Viejo Sur. Carmen Clemente, una de las enfermeras, afirma que la lucha no cesará hasta recibir una respuesta frente a la privatización. El objetivo, tenemos que conseguir que paren las medidas que quieren adoptar. Una iniciativa que se suma a la que ya hicieron sus compañeros del centro de salud Colmenar Norte la semana pasada.
Vamos a hacer encierros, estamos haciendo manifestaciones por la calle, en Madrid también, y vamos a seguir así hasta conseguir que se echen un poquito para atrás. Pues la idea es que nos juntemos, pues también un unidades de apoyo, enfermeras, médicos, administrativos, y yo no sé cuántos seremos. Pues yo calculo que en principio entre unos 15 y unos 20. Lo que queremos que conseguir que paren las medidas que quieren adoptar y privatizarnos al personal, y que al final lo que se hará será privatizar en general toda la sanidad.
Destaca el apoyo mayoritario de los pacientes del centro y se muestra preocupado por los cambios que supondrá la privatización de este centro de salud de Colmenar Viejo, tanto en el personal como en el servicio.
En general están bastante con nosotros, hay bastante buena respuesta porque la gente lo entiende, porque claro, son los primeros que les afecta estas medidas, porque esto va a suponer que va a haber que copagar un montón de cosas, de servicios gratuitos entre comillas, porque lo estamos pagando con nuestros impuestos. Claro, la privatización lo que van a hacer es vender el centro y todo el personal sin personal, con lo cual al personal nos afecta a todos. El servicio ellos dicen que no, pero en principio habría que verlo.
El encierro de estos profesionales del centro de salud Colmenar Sur como ejemplo de las diferentes movilizaciones y encierros que se están produciendo en toda la zona norte en esta tercera jornada de huelga esta semana en la sanidad pública madrileña. Y también un asunto del que les estamos hablando desde hace meses. Recordarán que la Corporación Municipal de Tres Cantos acordó en junio de 2011 un aumento de sus propias retribuciones de entre un 16 y un 31%, aunque el gobierno municipal insistió en que esa estructura municipal, lejos de suponer un coste para las arcas municipales, conseguiría reducir en 30.000 euros su coste. Los vecinos empezaron a movilizarse en contra. Tras la salida de José Folgado del gobierno y la llegada a la alcaldía de Jesús Moreno, la subida de sueldos tuvo que volver a votarse en marzo de 2012 en pleno municipal. A pesar de las presiones de la Asamblea Popular del 15M, la localidad y la Asociación de Vecinos, el gobierno municipal ratificó esos sueldos, sus retribuciones. Durante este tiempo se recogieron 4.000 firmas contra esta subida de sueldos por considerarla poco ejemplar y sin fundamento en un marco de recortes. En abril se presentaron ante el ayuntamiento. Tras 5 meses sin contestar, la reclamación formal del silencio administrativo forzó una respuesta en la que se rechazaba la iniciativa popular. Ahora se presenta un recurso de reposición, así lo ha confirmado Pedro Ayala, es vicepresidente de la Asociación de Vecinos.
El objetivo final es que vuelvan a discutir en el pleno del ayuntamiento unos sueldos que nos parece que se subieron de manera poco ejemplar en el primer pleno que tuvieron después de las elecciones. Entonces, nos parece que en este momento no es ejemplar subirse el sueldo entre un 16 y un 32% que se lo subieron, y creemos que deben de oír la iniciativa popular.
Ayala ha anunciado que esta iniciativa popular seguirá adelante, aunque sea rechazado ese recurso de reposición presentado hoy contra la denegación de las firmas. Seguirán recurriendo a otras instancias.
Deberían de recapacitar porque les damos argumentación tan suficiente para que cambien de postura. La prueba de la carga no debe recaer en nosotros, sino en el ayuntamiento, que es quien tiene los medios y quien puso a nuestra disposición. Pero si no aceptan, nosotros vamos a seguir dando y recurriremos a otras instancias.
Además, a las 6 de esta tarde se ha convocado una concentración de protesta frente al ayuntamiento de Tres Cantos. Vamos a acercarnos a conocer cuál es la situación de las carreteras. DGT Israel Martínez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula bien por todas las carreteras de la zona norte. No hay complicaciones ni incidencias que puedan dificultar la circulación. Por lo tanto, hay que hablar de tranquilidad a nivel de servicio blanco, tráfico fluido.
Con la entrega anticipada de las 600 viviendas de protección pública en la zona norte de Tres Cantos, los propietarios se van a ahorrar 20.000 euros de media. Evitan la subida del IVA y acogerse a la reducción para compra de vivienda habitual. Aunque la finalización de las obras estaba prevista para primavera del año 2013, el ayuntamiento y la constructora FCC agilizaron todos los trámites necesarios y licencias de primera ocupación para hacer posible esta entrega anticipada. Jesús Moreno, el alcalde de Tricantino, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Con la subida del IVA y la eliminación que también se presentaba por parte del Gobierno de la Nación, la posibilidad de no acogerse a los beneficios de vivienda que tiene estado actualmente, pues tanto la constructora FCC como el propio ayuntamiento hemos corrido al máximo, lo cual quiero felicitar también a los servicios técnicos municipales y presentar la oportunidad que nuestros jóvenes tengan ese ahorro, un ahorro aproximadamente de 20.000 euros, lo cual yo creo que va en beneficio de ellos. Tienen unas magníficas viviendas.
Y hoy hemos conocido que la Fundación Teodora va a recibir el 20º Premio de la Paz de la Hermandad de Alcobendas por su importante labor con los niños en los hospitales a través de sus Doctores Sonrisa. Esta organización trabaja desde hace 12 años con el objetivo de humanizar la estancia de los niños y adolescentes ingresados en una veintena de hospitales gracias a las visitas de magos, payasos, actores o cuentacuentos. Hemos hablado con Javier Tejero, es el director de la Fundación Teodora, Premio de la Paz a los Valores Humanos 2012.
Para nosotros la palabra payaso tiene un significado muy profundo, De hecho, siempre decimos que ser payaso es una cosa muy seria y efectivamente creemos que es un honor y un orgullo pues el poder contar con todos los doctores sonrisa, con estos payasos hospitalarios que efectivamente pues hacen y contribuyen a que los niños puedan seguir siendo niños aunque tengan que pasar por una estancia hospitalaria, ¿no? Y bueno, conseguir que niños y su familia pues desconecten de esa realidad y conecten pues con la realidad de un niño. Imaginar, soñar y seguir creando mundos mágicos y divirtiéndose y riéndose, que es lo que un niño tiene que hacer.
Y todavía en Alcobendas, el Fungible 2012 se presentó anoche, una de las grandes publicaciones, premios literarios en la zona norte, un acto donde acudieron los autores, ganadores y finalistas, importantes personalidades políticas y culturales de la zona, y hemos hablado con el escritor Santiago Casero González.
Es un honor, porque yo conozco este concurso de hace tiempo y conozco el prestigio que tiene, sobre todo el prestigio también, especialmente del jurado, Luis Mateo Díez y Jorge Eduardo Benavides. Eso siempre hace que brote un orgullo legítimo en los autores, ¿no? Que te premie gente de esta categoría. Los autores no somos quizás los más adecuados para analizar nuestra propia obra. A mí me cuesta verla como una novela de terror, me parece casi más una novela de amor un poco heterodoxo, pero es cierto que tiene elementos fantásticos que no voy a desvelar, porque creo que de lo que se trata es de que se lea.
Bueno, muy recomendable ese Fungible. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y esta mañana se ha presentado el concierto benéfico de Navidad, en esta ocasión a beneficio de Absuria. Se celebrará en el Centro de Arte de Alcobendas a las 8 de la tarde del 20 de diciembre con un fin solidario, la recaudación para la Asociación Absuria para ayudar a personas con discapacidad intelectual. Francisco García Molina es su presidente.
Estamos en la calle Anabel Segura número 12. La mejor forma de contactarnos es en nuestra web, que es www.absuria.org. Ahí nos podéis ver, podéis conocer, o sea, todo el mundo puede ver nuestra historia, dónde venimos, nuestros chicos, nuestros usuarios, todos los servicios que damos. Yo creo que es la mejor forma de tomar contacto con nosotros.
Y también convenio esta mañana entre el Ayuntamiento y la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Convenio para realizar actuaciones con el fin de luchar contra el fraude al consumidor, el control de mensajes publicitarios y, sobre todo, prevenir el consumo abusivo de las bebidas alcohólicas. Ignacio García Vinosa es el alcalde de Alcobendas.
Esas ideas brillantes, pues sabemos que es inútil decir a los jóvenes que no beban porque van a seguir bebiendo, pero beber moderadamente, beber con responsabilidad es lo que pretende esta asociación, que lo que hace es poner al alcance de los chicos incentivos para que su consumo sea responsable, que no mezclen en ninguna forma el alcohol y el volante. Y a mí me parece una idea brillante, por supuesto.
Tenemos que dar la enhorabuena a Tres Cantos. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha hecho entrega de los premios de Demarcación Madrid y la zona norte de este municipio ha sido reconocida como la mejor obra pública municipal. Nuevo desarrollo en el que destacan sus 7.000 viviendas, el tejido industrial, las amplias avenidas, las zonas verdes o el carril bici. También conocemos ya toda la programación de Navidad, el amplio programa de actividades para todos los gustos y edades de cara a la Navidad desde el Ayuntamiento de Alcobendas. Pueden consultar un resumen en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde sigue la información del día y donde pueden ustedes descubrir algunos de los contenidos más importantes de esta jornada. Sigue Hora 14.